8 de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días. Es viernes 10 de febrero y comenzamos esta nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Qué tal?
Hola, Nico, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te dije que esto iba a ir empeorando cada día, que cada día yo iba a entregar más tarde el programa.
Ay, no, pero es mira, yo estaba fuera.
Es terrible.
No, mira. De hecho, los infiltrados me dijeron perdón, no, no van a despedir así. No, es febrero y no hay problema, da lo mismo. No, no hay problema.
Qué bueno.
No, tú estás en Inglaterra, pero no somos tan ingleses. Podemos hacer la
eso zona. Lamentablemente es algo que no se me ha contagiado acá.
Ah, ¿no?
La puntualidad.
Ay, pero es que tienes
me
tanta...
carga ser impuntual. Esa es una de las cosas que no me gusta.
Pero es que tienes impuntual. Tantas virtudes, Consuelo, que no puedes ser perfecta. No puedes. Tiene que haber una.
Te pasaste. Gracias, qué amoroso eres. Yo también te quiero.
Yo también.
Oye, estaba viendo, estuviste ayer con Iván Torres, ¿o no?
Sí, anoche. Sí, estaba como sí. Todos los días ya preguntando.
Estás todos los días con Iván Torres, sí.
Pero ayer, claro, pero en conversa con en la tele, con el mapa y proyectando el tiempo, sí.
Es que se viene mejor, estoy optimista con eso.
Se viene un poco mejor, sí, en términos de temperaturas, no así viento, claro. Estamos hablando por supuesto de las zonas donde están los incendios forestales, más de 90 focos. Exacto. Activos que se mantienen. La temperatura baja, no baja así como que hoy que está bajo, no, pero va a estar...
Pero la máxima baja.
La máxima baja, máxima, recordemos que ya la semana pasada llegaba, por ejemplo, a Chillán a 41,6, que era un récord histórico ahí, se ha mantenido.
Después
todo...
37
esta semana. 37, 35, va a estar... entre 30 y 32, pero de todas maneras va, y en las mañanas digamos bastante más fresco, que eso es bueno. Ahora, el problema es el viento sigue con rachas de 40 y en algunos casos 50 kilómetros por hora en distintas zonas, evidentemente va a depender de eso. El viento de hecho va a ir teniendo, me explicaba Iván, una característica distinta en los próximos días, porque tú has visto la pluma de humo que viene de los focos de incendio, son tantos focos simultáneos, evidentemente, ha ido de sur a norte. De hecho, aquí en la región metropolitana, aquí en Santiago, es como, está bien contaminado y solamente humo. Pero me explicaba Iván Torres que va a cambiar la característica del viento, entonces iría hacia territorio argentino. O sea, no iría de sur a norte, sino que en un minuto va a tomar otra dirección el viento. Entonces iría disipando.
¿Y eso es bueno o es malo?
Es que en la zona diciendo incendio mantiene más o menos lo mismo. No es ni bueno ni malo, como que se mantiene más bien estándar para lo que ha sido la última semana. La humedad podría aumentar un poquito. Pero sí, se ve un poco más optimista en términos del tiempo, que sabemos que es un factor bien relevante para el combate.
No, lo que me preguntaba era si era bueno o malo, es que me imagino que si el viento va todo hacia el norte, sigues extendiendo, acercándote a, o sea, avanzando por el Maule, O'Higgins, eventualmente región metropolitana, si los incendios van hacia la derecha, van hacia la cordillera, pero también puedes avanzar con incendios hacia el valle y hacia la precordillera, claro. Que no son zonas afectadas.
Entonces. Ese es el punto. Y de hecho la ola de calor termina hoy. Ola de calor estos tres días sobre 32 grados. Sí. El sábado, de hecho, se proyectan, me acuerdo, 28 la máxima para Santiago. Imagínate, va a pasar de los 34, 35 de ayer a 28, es como...
O sea,
invierno.
Maravilloso.
Otoño ya, un invierno es mucho. Un día de otoño, pero ya habrá que ver.
Claro, pero Chillán, pero imagínate, Chillán ya baja a 29 para el domingo. De 33 a 29. Concepción es la costa, pero ya Talca baja a 29, también de 34 a 29.
Sí, sí.
Así que es súper positivo. Estaba revisando, obviamente que el viento representa mucho riesgo y es muy grave porque extiende, ¿verdad? El incendio, pero estaba revisando esto, la proyección de botones rojos del último informe de Senapred, lo que se entregó anoche.
Cuando se cumplen estos factores
a las
de riesgo,
7
digamos.
De la tarde. Claro, los tres factores de riesgo que son sequedad, viento y calor. Y para la región metropolitana está mala la situación hoy. O sea, para el 10 de febrero se estiman 33 sectores con riesgo frente a incendios forestales. El Maule aumenta a 24. El Biobío aumenta a 11. O sea, hoy es un día bien, bien crítico.
Sí.
Sin embargo, baja para el 13 de febrero, baja para incluso ya mañana ya está mejor en el Maule, pero para el 13 de febrero, que es día, a ver, estamos a 10, es el día lunes,
¿verdad? El lunes 13, sí.
El lunes ya estamos con una mucho mejor situación. Hay que aguantar, ¿verdad?, los dientes, porque ya las proyecciones son de 16 puntos rojos, bajar de 33 a 16 para la región metropolitana. O'Higgins va a estar un poquitito alto, pero mejor que el fin de semana. Igual el Maule baja a 13, de 24 a 13. Uh-huh. El Ñuble baja muchísimo a 6 para el fin de semana, de 18 que tiene en este minuto. Sí. Bueno, ojalá que sea así y que se puedan combatir bien los fuegos, que no se sigan acercando a poblados, que el de Tomé y Chato también se pueda controlar. Estuvo el de bien, Ningüe, que hubo que evacuar la zona urbana ayer, de Ningüe ayer.
Eso sí, súper mal. Bien complicado ayer el tema de los incendios. También con ya toque de queda establecidos, que comenzaron ayer a la medianoche, que terminaron a las 5 de la mañana en distintos puntos. No son regionales, recordemos, los toques de queda, son comunales. Pero son varias comunas, o sea, uno va viendo la lista, por ejemplo, de la Araucanía. No voy a demorar mucho en contar, digamos, porque estoy medio lento, pero son casi más de 10. Toque de queda que finalmente, lo comentaba ayer Consuelo, desde la autoridad se explica. Buscan el resguardo principalmente de las casas, los lugares y finalmente hacer un tema de seguridad, porque hay una sensación también de inseguridad, no solamente por los incendios de las personas, sino también de lo que pasa aparte, de los que se aprovechan. Y por sobre todo también para que esas mismas personas, cuando haya que evacuar, evacúen y que no tengan que quedarse por miedo a que les roben lo poco que les queda o lo que tienen. Es un poco la explicación y que es de mucha lógica también.
Oye, estaba leyendo la confirmación en el Biobío, primer caso en el Biobío de influenza aviar, un pelícano, sí. Ya, un pelícano muerto en Tomé, ya en la playa de Purema. Así que el llamado es a no tocar aves silvestres, no manipularlas, las aves muertas. Informar al SAC y evidentemente tratar de proteger que no haya contacto entre las aves domésticas y las aves silvestres. Lo que pasa es que todo esto, además, en medio de los incendios,
es como que sumarle.
Hay que sumarle.
Que de hecho en enero había en el norte, no me acuerdo si fue la región de Coquimbo, pero hubo en región de Valparaíso, después en un minuto en el norte, y ahora claro, se da. No ha habido una masificación, digamos, de la gripe aviar por ahora, toco madera, pero obviamente cuando ya más encima estás con una emergencia de incendio forestal y le suma un tema sanitario adicional, ojalá que no fuera así. Oye, se sí, la aprieta. O sea,
han sido cero hasta final de enero, ni un caso en ave doméstica, eran puras especies silvestres, sí. Sobre todo pelícanos, gaviotas.
Claro, ¿ya? Claro.
Pero eso es lo que hay que, eso es lo, por supuesto, que hay que evitar, que no se contagie a las aves productoras, ¿verdad?
Claro, porque puede generar mortandad.
Mortalidad allá. Y sí, pues, acá en Europa está todo el tema del precio, el precio de los huevos, escasez, sí, de huevos, te juro.
Ah, no me digas, ¿en serio?
Sí, sí.
Aquí me dice Moncho que también. Carísimo el huevo. Bueno, que está todo caro, pues, mucho. Ahí los controles. ¿Qué está barato a esta altura? Ahí que te estaba escuchando, que estabas conversando con la subsecretaria de Hacienda con el tema de inflación.
Uh-huh. Sí. ¿Ya?
Ya, espera, déjame dar el datito solamente de la actualización de Serapred, obviamente a la espera de que dé el reporte durante la mañana. 95 incendios en combate, 176 controlados, 95 en combate. Esto ha ido aumentando porque ya a principio de semana hablábamos de 80, o sea, también para considerar de que esto sigue. De hecho, hay expectativas, sí, ojalá que no se cumplan, ¿eh?, pero que esto se vaya a alargar durante todo el mes, obviamente dependiendo de la gravedad y la masividad que se tenga. 10 extinguidos, superficie total afectada, 366.000 hectáreas hasta el minuto.
Fue en el Maule donde aumentaron, no sé, cuatro incendios.
Hay mucha preocupación de, claro, porque se ha enfocado en Biobío, Ñuble, Araucanía, pero obviamente la preocupación es que esto se vaya
a avanzar.
Claro, Maule es un tema que está ahí bien.
Claro, llegó a Cauquenes.
A Cauquenes, justamente.
Así es. Uh-huh. 8:17.
Oye,
se nos quedó pendiente la canciller, pero bueno, que se ha convertido en todo en un tema, quién sí, está de vacaciones, quién no está de vacaciones.
Sí, sí, llévalo cortito, pero ha sido un tema. A ver, también yo creo que es bueno, yo lo voy a decir muy cortito, haciéndolo en contexto, siempre en la emergencia aparece este tema en particular, las autoridades que están o no están. Obviamente, respecto a la canciller, hay un tema que pesa un poco más en términos de la ayuda internacional que se ha solicitado, que ha llegado y que ha sido coordinada justamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pucha, yo no sé, me cuesta pronunciarme, pero creo que a la canciller la están buscando por todos lados.
Sí, es un tema político,
instalando desde dentro también, instalando un tema para un posible cambio de gabinete, entonces... Está claro que no tiene todo el apoyo que necesita. Sale, de hecho, la presidenta del Partido Socialista a defenderla hoy en un artículo en La Tercera, ¿verdad? Pero aquí están todos, te están buscando a Matador, digamos.
Claro. O sea, esto...
poniéndose y ubicándose para un eventual cambio de gabinete. Y
se estaría buscando tanto claro. a la canciller, yo pienso, si, por ejemplo, no se hubiera filtrado este audio, el audio que fue en enero.
Hay mil asuntos en la cancillería que han sido complicados y han sido delicados y por supuesto que a mí me llamó sí, con riesgo de ser políticamente incorrecta, pero me llamó muchísimo más la atención que ella no haya estado el día subsiguiente que se fue de vacaciones o ese fin de semana cuando fue a Chile Olaf Scholz, ¿verdad? El premier alemán. Eso dije, qué raro, porque no se quedó dos días más. Uno no sabe, quizás hay temas familiares, compromisos impostergables, qué sé yo. Uno de verdad no tiene acceso a toda la información. Claro, pero eso a mí me llamó mucho más la atención de que no haya estado la canciller cuando iba de visita al premier alemán, que, pucha, Alemania no es cualquier país, ni mucho menos.
Para nada.
Entonces me llama más la atención que no esté presente, que no haya estado presente ahí, a que no esté presente ahora para los incendios, donde finalmente la ayuda también está llegando.
Sí, porque...
O sea, no es que el Ministerio de Relaciones Exteriores esté inmovilizado, ni mucho menos.
No. Si aquí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Se le está buscando a la canciller por una seguidilla de... O sea, también, de hecho... esta semana fue, ya esto es un detalle que yo encuentro que es ponerle mosca a la sopa, pero cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, a través de Twitter confirma que va a entregar ayuda a Chile por el tema de los incendios, hay un mensaje de la cuenta del presidente Boric donde dice, yo soy malo para el francés, perdón, pero a mí...
Hay que llamar a amigo.
Claro, no, pero bueno, a mí, que el primer tuit era a mí con E... Y entiendo que cuando es con E es amiga. O era al revés, o era cine.
No sabía, no me fijé.
Bueno, y ahí todos como, pero ¿cómo? De nuevo la cancillería, pero, no sabe francés. Pero ahí. Pero está muy a lo que voy. En cualquier detalle se le está buscando a la cancillería y a la cancillería. Claro, es más, quizás, podría ser más.
No cabe la menor duda que ahí hay muchos problemas que resolver. Nadie que ponga en duda eso.
Sí, de hecho, ¿verdad? Está el subsecretario Ahumada, que tampoco digamos que en el primer año de gobierno del presidente Boric la tuve fácil. De hecho, bien criticado y vilipendiado por la oposición por varios temas. Bueno, está el tema de la SAILE, o sea, vamos para atrás y. Yo creo que esta es como una más.
Del TPP en adelante.
La cancillería sigue funcionando, sí, digamos, y se ha visto.
Bueno, ¿y esto por qué? Y esto porque tanto empezó a aparecer en la prensa, qué sé yo, y hubo. Y esto lo levantaron también parlamentarios, diciendo que cómo era posible que no estuviera.
Yo me acordé, etcétera. Me estaba acordando de otras ocasiones donde figuras políticas, digamos, por ejemplo, el Congreso también se les criticaba porque no estuvieron durante una emergencia. O sea, yo me acordaba. Qué lata recordar nombres, pero el senador Pizarro en su minuto, cuando fue el terremoto tsunami en la región de Coquimbo.
Absolutamente, tienes toda
me acordé la razón. Con respeto al ex senador Pizarro, digamos, pero me acordé que también fue un tema bien complejo en su minuto.
Porque el representante de la zona.
Era el representante de la zona. O sea, a lo que voy, siempre cuando hay emergencia, este es uno de los temas. Ahora, hay que tomarle también el peso, hay que enfocarse en la emergencia, hay que pensar también que en el caso, que quiero ser súper objetivo en eso, la consejería
sigue. Bueno, desde el punto de vista político. climático, ¿cuál es la evaluación que se hace? Y si tus equipos le toman el peso también a las consecuencias políticas de quedarte fuera del país o volver.
Claro.
Más allá, de respecto del simbolismo, ¿verdad? Y si tú evalúas mal, que dices, uy, esto se va a convertir en un tema, voy a estar todos los días en el diario porque no estoy en Chile y voy a parecer como alguien que no está preocupada de cómo los chilenos están sufriendo, ¿verdad? Bueno, eso es algo que tienes que decir. Aunque yo, sí, aunque mi presencia no vaya a mejorar necesariamente la gestión del ministerio, tú dices, bueno, quizás me debería haber vuelto. Ahora, eso es algo que los equipos internos tienen que poner sobre la balanza.
Ahora, desde el gobierno entregan un dato para tener en consideración en este análisis, digamos, de que la canciller, estando en sus vacaciones legales, como cualquier persona, digamos, que con cualquier pega, digamos, igualmente ha estado haciendo gestiones vía remota con, por ejemplo, la Unión Europea, con Josep Borrell, entre otros.
Sí, claro.
O sea, que no ha estado, digamos, no ha estado totalmente aislada de lo que es la situación del país.
Ya. Eso. Ahí, pero llega el fin de semana.
Llega el fin de semana, adelantó su regreso.
Así es, 8:23. ¿De qué tema quieres hablar?
Oye, tenemos harto... vamos con lo de Vargas Llosa, que te noté muy interesada por lo de...
Estoy muy interesada con la prensa del corazón. No, a ver, bueno, digamos que lo relevante es que Vargas Llosa entró a la Academia Francesa, ¿ya? Sí. Esto en el día de ayer, y eso es un logro increíble, es una institución vitalicia, gigantescamente prestigiosa.
Se dice que se convierte en un inmortal.
Ah, claro, porque los que están ahí le llaman los inmortales. Claro. Imagínate cómo será importante entrar a la Academia Francesa.
Tocqueville a Vargas Llosa, digamos.
Entonces... Y además es una persona que no escribe en francés. Entonces, o sea, sus libros son traducidos al francés, pero él nunca ha escrito en francés. Claro. ¿Ya? Entonces, más todavía el mérito.
De hecho, fíjate que...
A los 86 años.
Que el tema del origen es bien interesante. Estaba viendo una nota de la BBC que hay como 5 tips. Y el primero dice, la nacionalidad no es objeción. Y el primero... de los que llegó a la academia fue Julian Green, nacido en París, de padres de Estados Unidos, estadounidense, pero escribió toda su vida en francés.
Claro, a diferencia de Vargas Llosa. Claro. Ahora, hizo un discurso muy bonito, la importancia de la novela, bueno, en fin, haciendo referencia también a las letras francesas, etcétera, etcétera. Pero todo esto rodeado de la prensa del corazón. Y,
imposible.
Entonces, digamos, a mí eso es lo que me tiene... completamente impresionada, que a los 86 años la vida de Vargas Llosa, la vida amorosa de Vargas Llosa, sea como una novela rosa en paralelo, ¿ya? Porque como sabemos, él estuvo como 7 años con Isabel Preisler, muy famosa en España, guapísima la señora, casada con Julio Iglesias, entre otros, todos los lectores de revista Hola sabemos quién es ella, y se separaron, ¿ya? Se separaron el año a fin de año.
A fin de año,
¿ya?
Sí.
Pero todo esto entre medio con Vargas Llosa volviendo con su mujer, parece, o por lo menos los hijos de Vargas Llosa, que son 3, se han dedicado como a postear fotos.
Ay,
con
yo me había perdido en eso, po.
Pero sí, claro. Y además Patricia, con la que él se junta después de que su pariente, digamos, Patricia Llosa, después de haber sido pareja de la tía Julia. O sea, toda la vida
Nancy por la tetera, que vamos a copuchar.
Es impresionante. Bueno, entonces es muy divertido porque Patricia Llosa, que es la mujer que lo acompañó durante años, está de regreso, o por lo menos así parece mostrar. La invitó a todas las comidas, se han dejado ver nuevamente en España, en el piso de Vargas Llosa, en la casa en Lima, y todo esto lo van posteando los propios hijos, ¿ya? Como de la reunificación familiar.
Son los mismos hijos que lo hacen público de una manera delicada, sutil, pero al final súper clara.
Y que lo único que hace es alimentar más cagüines, dicho en buen chileno, sí, de la prensa del corazón española, que ya no da... Y la prensa oficial, o sea, uno abre El País de España y largos artículos Más que sobre la entrada a la Academia Francesa de Vargas Llosa, sobre su vida amorosa y familiar, que me parece notable que todavía sea relevante cuando, no sé, pues 86 años, maravilloso, ¿no? Y claro, su mujer tiene 77 y ocupan las páginas de la prensa del corazón. ¿Qué tal?
Mira, increíble.
Increíble, ¿o no?
Claro.
Estuvieron casados por medio siglo. Así que yo creo que van a volver. Lo otro que Vargas Llosa es interesante, le da todo lo mismo. Invitó al rey Juan Carlos, que es como Juan Carlos I, digamos, sí, sí, que es como paria, y no, él va y lo invita a la ceremonia en la Academia Francesa ayer y a la comida de honor y todo.
Sí, po. Una cosa. El que estuvo hace poco conversando con Vargas Llosa fue Matías, po. Matías.
Sí, Matías, es que sabes que lo entrevistó y con Nico Vergara varias veces le íbamos a preguntar, pero como en el verano a veces
se quedaron siempre ahí.
Siempre habían dos que no estaban, uno que no estaba, después se nos olvidaba, nos comía la contingencia. Porque él cuando lo entrevistó estaba en el departamento de Isabel.
Ah, claro, yo estaba. Mira, si no me equivoco, fue hace como tres meses.
A principio de diciembre, ponte tú.
Yo creo que cuando hizo
el viaje, no me acuerdo. Pero hizo en la casa de ella, entonces, o en la casa que ocupaban juntos.
Ya, claro.
Porque de hecho había como un retrato, me acuerdo que Matías nos compartió una foto y había un retrato como de Isabel atrás.
Ya.
Entonces, y después nunca le preguntamos cuál había sido la onda, porque a los pocos días él abandona esa casa.
Pero cómo, ¿verdad?, no cuenta.
Y se mueve a su piso en Madrid.
El piso en Madrid. Pero cómo no cuenta esas cosas, Matías.
Es que no sé.
También hay una crítica a Matías del Río, no puede no haber contado.
Absolutamente, no podemos no criticar.
Estando ahí.
Ya, bueno, guardemos el tejido.
Ya, irían por la tetera.
8:29.
No. Oye, comenté un poquito lo de Nicaragua. Yo no lo había visto en la mañana y cuando me lo dijiste, claro, lo busqué y es bien, bien potente.
Muy impresionante.
Sí, pues la decisión del gobierno de Nicaragua de liberar y enviar, bueno, evidentemente, a Estados Unidos 200 presos políticos. Washington, de hecho, lo calificó como un paso constructivo. 200 presos políticos que estaban en Nicaragua y que el gobierno de Daniel Ortega va a liberar y enviar al su país de origen. Es bien potente dentro de el tironeo que tiene Estados Unidos con Nicaragua, con otros países por supuesto, pero con Nicaragua especialmente, y con la figura de Daniel Ortega.
Claro que sí, 222 personas considerados presos políticos, y de hecho son presos. Estamos hablando de dueños de diarios, candidatos presidenciales, ex-sandinistas, héroes de la revolución sandinista, o sea, cercanos a Ortega años atrás, que se volvieron opositores al régimen. Hubo una oleada contra la oposición en el contexto de las últimas elecciones, que se consideran completamente viciadas en Nicaragua, donde se reelige Daniel Ortega junto a su esposa Rosario Murillo, y fueron detenidas muchísimas personas. Estamos hablando, por ejemplo, de Dora María Téllez, que es considerada un héroe de la revolución sandinista, una mujer de mucha edad. Cristiana Chamorro, junto a su hermana Cristiana Chamorro, ellos son hijos, con Joaquín, de la expresidenta, ya, de Violeta de Chamorro, y ella era candidata presidencial, que fue encarcelada. También hay estudiantes, hay activistas, hay un joven de apellido alemán que se enfrentó en algún minuto, como en un foro, con Ortega, y le dijo asesino. Bueno, personas, algunos estaban en detención domiciliaria, otros estaban en cárceles, los mandaron a, esto se supo ayer de un minuto para otro, no se conocían las negociaciones, según Daniel Ortega, que él no estaba pidiendo nada a cambio, y que fue una iniciativa de ellos a través de su esposa Rosario Murillo, que es, digamos, tremendamente poderosa, sí, en Nicaragua, y que fue ella la que se acercó, esta es la versión de Ortega, del gobierno de Ortega, evidentemente, y que fue ella la que se acercó a la embajada de los Estados Unidos a hacer las gestiones, a negociar la lista, en fin, y Estados Unidos manda entonces un avión y les quitan los pasaportes. Eso sí, que eso es algo que no me parece que estuviera contemplado dentro de las negociaciones, probablemente, porque es algo que determinó luego la asamblea, el parlamento nicaragüense, cuando los habían expulsado.
¿En Nicaragua le quitan los pasaportes?
No, le quitaron la nacionalidad, en realidad.
Ah, eso es lo que quise decir. Lo expulsaron, técnicamente.
Fueron expulsados, pero no en el sentido de exiliados solamente, claro, sino que quedaron como apátridas, les quitaron su nacionalidad. Eso. No son ciudadanos. No tienen país, sí, no son ciudadanos. En una decisión que tomó el Parlamento horas después de que habían sido expulsados.
Como por traición.
Son acusaciones de terrorismo, traición a la patria, ese tipo de acusaciones. Fueron recibidos por Estados Unidos, puestos en un hotel en Washington. Algunos ya tenían familiares allá. Muchos describen, digamos, los tormentos por los que pasaron, los aislamientos. Hay interesante que un obispo que estaba en la lista, el obispo Álvarez, que estaba con detención domiciliaria, él no aceptó salir del país y lo mandaron de vuelta a la cárcel. Él dice que no estaba dispuesto a salir, que prefería seguir preso, ¿sí?, y seguir luchando que ser deportado, uh-huh, ser exiliado. Los Estados Unidos dijeron que esto era una buena señal, sí, el hecho de que los hubiesen liberado.
Habló Anthony Blinken, secretario de Estado.
Habló el secretario de Estado, exactamente.
Uh-huh. Paso constructivo, decía, para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país, y abre la puerta a un... que esto es importante, abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de preocupación. Esto fue un comunicado que envió el secretario de Estado de Estados Unidos.
Increíble que sea considerado positivo que los saquen.
Bueno,
evidentemente que no estén presos, pero no sé, recuerda la época de Pinochet en Chile, finalmente. Sí. De un gobierno de un signo completamente diferente, pero que sea considerado positivo que las personas sean liberadas, pero a cambio de que los expulsen del país y que les quiten la nacionalidad.
Claro, son gestos como que tienen interpretaciones bien, bien complejas también. Uh-huh. Y pensando que te quitan esa nacionalidad porque tú dabas un caso, te fuiste contra el presidente en un foro. O sea, por decir una frase.
O por ser opositor.
O por meramente ser contrario al gobierno.
Claro, y tener alguna posibilidad de ganarle en una elección, como es el caso que te decía de Cristiana Chamorro. Claro. Son las 8:34.
Oye, globos. El minuto de nuestra sección globos. ¿Dónde hay un globo?
Nuestra sección globos.
Hay, sí, globos por aquí. Aquí yo veo afuera, aquí en la comuna de Las Condes, no veo ningún globo. Así que vamos.
Oye, quizás el de, ¿te imaginas, que el de Lo Barnechea fuera un globo?
No,
chino.
Ya. No lo había pensado. Alcalde Lira lo vamos a llamar, le tenemos una pregunta.
Son bien impresionantes las fotos del rescate que ha publicado Estados Unidos. Son fotos de las propias Fuerzas Armadas, digamos, uh-huh, del rescate del famoso globo chino en el mar de California del Sur. Bueno, muchas preguntas sobre si lo detectan en Alaska y luego ya en Montana tienen certeza, ¿por qué no lo botan en el mar de Alaska y esperan que cruce todo el país? Bueno, dijeron que lo habían dejado cruzar durante toda la semana para poder supervisarlo, ver por dónde quería ir, cómo operaba, cómo funcionaba.
Para ver un patrón, digamos.
Exacto, para ver qué capacidades tenía, uh-huh, y que luego lo botan en Carolina del Sur porque no era tan frío como el mar de Alaska, menos profundo que el mar de Alaska, y por lo tanto podían rescatarlo, ¿ya? O rescatar
el equipo que tiene el globo,
parte importante, se hundió en el mar y no se rescata, pero sí lograron sacarle fotografías cuando estaba en el aire con aviones espías, con el U-2, y luego rescatar más de lo que ellos consideran que podrían haber rescatado en Alaska, cuando lo detectan primeramente. Uh-huh. No hay certeza de si en realidad es la ruta que siguió el globo espía, que según los chinos en realidad era un globo meteorológico civil, si la ruta que siguió era porque se había echado a perder o esa era la ruta que tenía proyectada, y evidentemente dudo que el Pentágono entregue mucha información, sí, al respecto.
Igual se han salido cosas, ¿eh? Sí. Se dice, por ejemplo, al menos en 4 ocasiones se piensa que los globos han sobrevolado territorio estadounidense. 4 globos o el mismo globo, no sé.
Sí, es que eso es lo insólito, que ocurrió por lo menos 2 veces con Trump. Entonces dice, seguían pensando, eran considerados como ovnis, ¿ya? Fenómenos no explicados, fenómenos aéreos
objetos no identificados, objeto volador no identificado, perdón.
Tal cual, que eran UFOs, ¿ya? Y que ahora se dan cuenta realmente lo que eran. Estados Unidos ha comunicado, según ellos, con 40 países por donde ha sobrevolado el globo, los globos, que sí. Esto es un programa de espionaje grande. Y
es bien grande porque se habla de América del Norte, del Sur, el Sudeste Asiático, Asia Oriental, Europa, o sea...
Bueno, se supone que lo que espían son capacidades militares, pero sobre todo... Pero no sé, esta es pura información que llega de los Estados Unidos, así que tampoco
y no confirmada por el Pentágono también.
Anda a saber tú, pero lo que dicen es que lo que hace es espiar capacidades militares y fundamentalmente capacidades militares estadounidenses en otros países, o sea, en Estados Unidos y en otros países. Están rescatando entonces las piezas para ver, ya detectaron cuáles algunas de las fábricas, algunas de los proveedores de tecnología a China, uh-huh. las empresas chinas que le entregan a la industria militar. China y están analizando si es que hay que, no sé, ponerle sanciones o algo así, apretar por el lado económico también. Pero parece ser una hebra más grande de lo que se pensaba.
No un globo. De hecho, leí acá, China declara que la decisión de Estados Unidos de derribar, bajar el globo, fue irresponsable, uh-huh. y que no crea una atmósfera adecuada para el diálogo entre ambos países. Ahora, si te encuentras con un globo sobrevolando tu país, hay que bajarlo nomás.
Hay que bajarlo. Ahora, a mí me parece bien que en realidad lo sigan. Yo lo encuentro, no sé si será verdad o no, se están justificando los estadounidenses. Pero,
que lo sigan.
O sea, uno que lo tuvieron que dar a conocer.
Bueno, pero es que es como
el espionaje. Que esto estaba sucediendo.
Esto es como el espionaje y el contraespionaje.
Sí, y dos, que me parece razonable que hagan contraespionaje al espionaje para saber de qué se trata y exactamente qué es lo que están buscando los chinos.
Esto es como la vida es como las películas, pues cuando finalmente hay que seguir al que estaba espiando porque hay que ver de dónde viene, con quién está y qué quiere.
Tal cual.
No sirve nada que te des cuenta que lo están contraespiando. Y se desaparezca y no tenga la inteligencia, la información ahí.
Así es. 8:39. Nos vamos a la pausa. Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una cola ATS, Asociación Chilena de Seguridad.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
En AFP Habitat llevas más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Oye, el susto que pasamos, ¿cierto? Todos vuelan para venir a la playa.
Dentro de todo estoy tranqui con el seguro de autoconsorcio.
¿Ah, sí?
Sí, porque tiene asistencia 24/7, grúa para traslado, auto de reemplazo y mucho más.
¡Qué asegurada!
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo 100% online en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
De Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Ay, que me duelen las rodillas. A ver, me dijeron que esta maquinita sabe todo. Alexa, ¿dónde puedo ir a atenderme con los mejores traumatólogos a un precio accesible y cerca del metro?
El hospital líder en traumatología y rehabilitación para Fonasa y Sapre es el Hospital del Trabajador ATS.
¿Pero no es solo para trabajadores?
No, está abierto para todas las personas.
Ya lo sabes, los médicos expertos del Hospital del Trabajador ATS son para ti, para todos. Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl o llamando al 225-15-7777. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Renta Car, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¿Aló, amiga? Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Con VitaGo, disfruta el verano con máxima libertad y suscríbete a un auto cero kilómetro con todos los trámites incluidos y los mejores beneficios. Elige el modelo, plan flexible, con o sin pie y listo. Suscríbete en VitaGo, vita.cl.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos exactamente y estamos al teléfono con Horacio Gilabert. Él es doctor en recursos forestales, es académico de la Facultad de Agronomía de la Católica, miembro del Centro de Cambio Global de la Católica. Evidentemente vamos a hablar con él de la situación de los incendios. Horacio, buenos días, gracias por tomar la llamada de Duna.
Hola, Horacio.
Buenos días, Nicolás, Consuelo, feliz de ayudarlos y de escucharlos.
Esperamos escucharte a ti en realidad, más que porque tú eres el experto en esta materia. A ver, en términos generales, ¿cómo estás viendo la situación que estamos enfrentando? ¿Era algo que evidentemente se podía prever? ¿Estuvimos a la altura de la circunstancia?
Todas las predicciones decían que íbamos a tener una temporada como esta en algún momento. La verdad es que es difícil predecir exactamente cuándo se va a producir esto. Esto depende harto de la conjunción de condiciones de temperatura, viento y humedad relativa del aire. Y eso en general uno lo puede prever con poca anticipación. Las olas de calor especialmente son especialmente graves para esto. Cuando tiene sobre una situación estructural como la sequía que tenemos, una serie de días sobre 30 grados, los índices de incendio se disparan y generan un montón de alarmas rojas. Ahora, en el caso de Chile, pasa que la mayor parte de los incendios son provocados por las personas. Entonces, hay un factor de incertidumbre que es muy difícil prever. Uno puede decir, mira, en realidad vamos a tener una temporada difícil porque el clima va a estar muy extremo, pero cuando se gatillan incendios y en forma simultánea, es muchas veces difícil preverlo. Nosotros hemos tenido a veces condiciones como las que tenemos ahora y no ha habido tantos incendios. En particular esta temporada ha sido particularmente difícil en ese sentido. Sí.
Claro, gracias, porque en ese sentido se hace la comparación o se recuerda lo que fue el 2017. Se hablaba de los mega incendios y siempre se dijo, quizás no a partir de 2007 propiamente tal, pero desde los expertos, ojo que esto va a ser una constante, porque los incendios forestales siempre han existido. Lo que pasa es que esto de los focos simultáneos, de que se abarque tres regiones al mismo tiempo, para qué decir de lugares donde también por la morfología o el desarrollo también de lo que es la flora, se genera mayor material combustible, y con estas temperaturas sobre los 35, casi 40 grados, esto podría ir en aumento en términos de intensidad y de fatalidad, ¿no? Que es un poco más que un poco, esa es la preocupación que existe. Ahora hay una emergencia, el próximo año podría ser peor una situación así, es difícil proyectarlo igual.
Sí, efectivamente, podría ser peor, pero a veces no es peor, te das cuenta, esa es la incertidumbre. Y
claro.
Lo que nosotros hemos observado, yo estuve mirando anoche las estadísticas de CONAF, hay un incremento bastante sostenido en la cantidad de incendios, el porcentaje de incendios que son intencionales. Nosotros tenemos incrementos en el número de incendios, en los últimos 20 años tenemos incrementos además en el tamaño de los incendios. Entonces, claro, la situación ha seguido empeorando, igual estas estadísticas están bien marcadas por el mega incendio, porque eso incrementa mucho, mucho, mucho.
Por 2017, dices tú.
Claro, claro, claro. Bueno, y probablemente esta temporada también va a incrementar las estadísticas, ¿te das cuenta? Porque está muy sobre el promedio. Nosotros tenemos en general un promedio de 60.000 hectáreas, 70.000 hectáreas al año, y ahora en los últimos 5 años saltamos a 120, y probablemente claro. Con esta temporada va a estar ahí cerquita.
Horacio, tú pones mucho hincapié en el origen del fuego, en que los fuegos los provoca el hombre, en que son intencionales, pero ¿qué pasa con el tipo de cultivos que tenemos en nuestro país? ¿Qué pasa? Tú eres experto en manejo forestal, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tienes una sequía que parece ser una condición ya climática y con temperaturas que son muy altas y que por lo tanto son mucho más proclives a los incendios?
Si tú me estás preguntando por las plantaciones, la verdad es que hay un cierto debate en la comunidad científica. Yo soy un poquito más cauto. ¿Por qué? Hay muchos colegas, y eso está firmado con literatura, que dicen que las plantaciones son en parte responsables de que estos incendios sean tan masivos. La verdad es que hay harto que investigar, creo yo, todavía. Porque, o sea, mi razonamiento es que efectivamente las plantaciones son mantos homogéneos que facilitan la propagación de los incendios, pero el origen de los incendios es netamente humano.
Claro, las plantaciones son el combustible, pero no se prenden por obra y gracia de... Ahora, aquí había un tema con respecto a los monocultivos y finalmente el llenar de monocultivos a algunas zonas donde debería haber, por ejemplo, servidumbres con más espacio. Yo no soy muy experto, pero el debate va por ese lado, digamos. Se ha sobrepoblado de estos cultivos. Un poco esa es la controversia y la discusión que existe.
Sí. Yo efectivamente, los paisajes que son muy homogéneos, en el caso de estas formaciones, facilitan la propagación de los incendios. Y además nosotros estábamos ayer conversando con algunos colegas de que como las plantaciones tienen más infraestructura asociada, caminos, senderos, etcétera, etcétera, y los incendios son provocados por la gente, a lo mejor también hay una señal que nosotros no hemos reconocido, que efectivamente donde hay más gente hay más incendios y las plantaciones son mucho más accesibles. ¿Te das cuenta? A mí me parece una pregunta sumamente interesante de investigar. No quiero decir que esa es la razón porque haya más incendios asociados a las plantaciones, Pero claro, efectivamente los incendios los provoca la gente y la gente tiene más acceso a estas formaciones. Evidentemente pareciera lógico investigar respecto de cuál es la parte de la señal de número de incendios y el tamaño del incendio que está asociado justamente al acceso a estas áreas.
Ahora, si es que uno habla del tipo de plantaciones y el avance del cambio climático y lo que significa eso en términos de las temperaturas y de la falta de agua en la zona centro-sur, pero evidentemente que las forestales tampoco quieren perder sus cosechas, deberán ser las más interesadas de todas en que los incendios no se produzcan. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú un manejo del bosque forestal, digamos, de las plantaciones que reduzca el riesgo o que minimice el riesgo?
Mira, hay varias maneras, o sea, hay varias avenidas de operación. Uno es la cosa de la prevención, y hay toda un área de prevención física en el territorio que tiene que ver con hacer cortafuegos, con silvicultura preventiva, con manejo de la vegetación, con manejo de combustible, justamente en este caso en la interfaz urbano-forestal. Este evento en particular me llama la atención. La otra vez no tuvimos toque de queda, no tuvimos tanta gente evacuada. Este evento ha sido particularmente difícil en ese sentido. Entonces, el manejo de la vegetación en general, yo creo que nosotros somos un poco deficientes. Ahí en la prevención, yo creo que estamos un poquito al debe. Y por otro lado, en términos de prevención, hay trabajo con las comunidades. Trabajo de prevención en las comunidades, especialmente aquellas que están en contacto con áreas de vegetación relativamente grandes, y en términos de su preparación para la contingencia, qué hacer, a dónde ir, a quién lo obedecen, a quién le hacen caso, qué es lo que tienen que hacer, tienen que meterse a apagar los incendios o no, y el tema de las evacuaciones también. Ha salido ahora bastante el tema de los kits de emergencia. Bueno, la gente que está ahí en contacto con vegetación tiene que tener preparado, especialmente en verano y cuando se generan estas alertas, un kit de emergencia, porque eventualmente van a tener que evacuar. ¿Te das cuenta? Yo entiendo perfectamente que la gente se niegue a evacuar, abandonar sus cosas, pero claro, en algunos casos hay peligro de muerte, claramente.
Claro, en esa preparación. Perdona, dale Consuelo, dale.
Que estaba leyendo algunas declaraciones de la alcaldesa de Santa Juana, donde, que es una de las localidades más, uh-huh, más afectadas, donde más dramático ha sido, pero en el sentido de la poca fiscalización que hay de CONAF, de cómo también la ley de los estudios de impacto ambiental deja fuera a los predios forestales de menor tamaño. Y ella decía, la verdad es que nosotros deberíamos necesitar una ley que no solo le dé más fiscalización al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que obligue a los predios forestales a someterse al sistema también.
Yo no sé muy bien qué tiene que ver eso con los incendios. La verdad es que hay un cierto debate también respecto a si los proyectos forestales tendrían que someterse a la evaluación de impacto ambiental. Hay una parte de la comunidad científica que dice que sí, hay otra parte que dice que no, probablemente más ligada al mundo forestal. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en prevención. Lo otro que te iba a contar es que, claro, efectivamente nosotros podemos poner una gran cantidad de recursos en la supresión, en el combate a los incendios, pero esto es como un barril sin fondo. Claro. La verdad es que,
o sea, es cosa de ver Estados Unidos, California.
Tú ves las estadísticas de Estados Unidos, cada vez colocan más recursos para combatir y cada vez tienen más incendios y más graves, y etcétera, etcétera. Yo honestamente, mira, no quiero meterme en el tema de si tienen que someterse o no al sistema de evaluación ambiental y relacionarlo con esto, porque la verdad es que el tema es mucho más complejo. Me refiero a lo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay muchos otros problemas asociados que se atañen a las plantaciones, el uso del agua, la erosión, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental, pero no necesariamente con los incendios. Yo creo que ahí estamos mezclando peras con manzanas. Uh-huh.
Claro, en ese punto también a lo que decía Horacio, lo de la prevención y esa discusión que se da, porque también aquí se mete mucho dentro de un área similar que es la planificación urbana, porque hay casas o viviendas que se emplazan en lugares donde hay mucho material eventualmente combustible cuando hay un incendio forestal, comunas que se emplazan ahí. Bueno, también depende de si trabaja, por ejemplo, con esas empresas forestales que plantaron, o si, dice llanamente, se instalaron en lugares donde no debía ser. Eso también es parte del análisis, ¿no?
Sí, bueno, la urbanización, la expansión de las áreas urbanas, la ocupación de segundas viviendas también es un fenómeno bastante marcado, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, yo creo. Y se crean esto que llamamos interfase urbano-rural, o intermez urbano-rural, en que tú tienes a veces una frontera claramente entre las áreas urbanas y las áreas con vegetación, y a veces tienes casas o grupos de casas o aglomerados de casas metidos entre medio de la vegetación. Esa gente tiene que trabajar en prevención, tiene que mantener un área despejada alrededor de su casa, porque efectivamente tienen potencialmente el peligro de que se incendien. Y todos los fenómenos asociados al crecimiento de la población afectan estos fenómenos. O sea, la intervención del hombre en el territorio, todos queremos tener una casa cerca del bosque o con una bonita vista a formas vegetales, y claro, que pasan estas cosas.
Pensando, no sé, en algunas informaciones que se han publicado de estudios del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, por ejemplo, que dicen, bueno, quizás tendríamos que tener un uso del suelo distinto y que no fueran estos grandes mantos de esta vegetación homogénea, ¿verdad? Sino hacer como mosaico de paisaje heterogéneo, que no sea solo un tipo de plantación. ¿Se puede pensar en algo así? Porque obviamente no vamos a volver al bosque nativo, eso sería imposible, si ya no existen en esas zonas del país los bosques nativos, pero a otro manejo de tierra que combine cultivo.
Sí, yo creo que efectivamente el CR2 tiene bastante razón en esto de pensar de que, o por lo menos postular que lo que hay que hacer es tratar de dividir estos paños homogéneos en una cosa un poquito más heterogénea, que básicamente ofrezca a los incendios, por decirlo así, tipos de combustible distintos que puedan retrasar, que faciliten el combate y la expresión de los incendios. Pero claro, eso se topa con un montón de dificultades prácticas, porque es una mezcla de uso. Los incentivos para hacer un uso del suelo son distintos. No es lo mismo tener una viña que una plantación de pino o una quebrada con un bosque nativo. Especialmente en el caso del bosque nativo tiene poco valor, por decirlo así, valor financiero o valor de uso económico. Entonces hay un tema ahí con los incentivos que tenemos para hacer distintos usos del suelo. Yo estoy completamente de acuerdo que un paisaje heterogéneo es mucho mejor que un paisaje heterogéneo, pero una cosa es prescribir una cosa y otra cosa es que pasa en la realidad.
Claro. Horacio Quilabert, académico de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica, miembro del Centro de Cambio Global, UC. Muchas gracias, Horacio, por esta conversación. Que tengas un buen día y un excelente fin de semana.
Igual a ustedes. Muchas gracias por la conversación. Fue muy interesante.
Gracias. Un abrazo. A ti.
Gracias.
Muy buenos días.
Que estés bien. Nos vamos.
9:00 a.m.
Así es.
Oye, ¿y se acaba nuestra interacción?
Sí, por ahora sí. Paso a la tarde a reemplazar al señor del Río, nada personal, con Josefina Ríos.
¿Pero por qué?
Porque de lo bueno poco.
A mí lo que me gusta del verano es interactúo con...
Interactúo con otros y no con los dos habituales.
Sí.
José Ramón Valente lo decía, que habías cambiado muy bien. Saludo al Nico Matías. No, pero yo soy lo más grande. Después no te vas a acordar de mí.
Por supuesto que me voy a acordar de ti. Oye, ya te vamos a echar de menos en el Hablemos.
No,
¿ya?
Bueno.
Muchas gracias por habernos acompañado toda esta
encantado,
semana.
Encantado, lo pasé muy bien. Para cuando necesites.
Ha sido un gustazo. Sí. Ya quisimos madrugar, pero ha sido un gustazo. Así que todos tus fanáticos te pueden escuchar en la tarde a partir de la próxima semana.
Sí, vamos, ¿ya?, a estar reemplazando al señor del Río, pero a las 7 de la tarde. Ahí haciendo el aguante. Oye, que tengan
que tengan buen día hoy viernes y buen fin de semana para todo el mundo. Cuídense mucho.
Que le vaya muy bien. Chao, nos vemos.